San Juan capítulo 6, dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a meditar los versículos 44 al 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y nuestro tema es venir a Cristo. ¿Qué significa venir a Cristo? ¿Quiénes pueden venir a Cristo? Es interesante que este versículo está en un contexto de personas que habían venido al Señor Jesucristo. El versículo 1 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Después nos encontramos a personas que después de haber comido pan y haberse saciado, estaban buscando a Jesús y vinieron a Jesús. Dice versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y personas que estaban aparentemente viniendo a Jesús. Y en todo tiempo ha habido personas que van a Jesús y por diferentes motivos. Jesús estaba haciendo señales, en especial señales de sanidad. El apóstol Juan registra 10 milagros que muestran el carácter sobrenatural del Señor Jesucristo, mostrando la realidad de que Él es el Hijo de, eterno Hijo de Dios que tomó forma humana, que Él es Dios hecho carne. Pasajes, situaciones, señales que ilustran la deidad del Señor Jesucristo. Recuerde que el punto es el capítulo que leyó el hermano Eduardo. Habla de, empieza dando por hecho la deidad del Señor Jesucristo y su coexistencia eterna con el Padre. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y habla de cómo Él vino, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a pesar de que había personas que físicamente seguían a Jesús porque hallaban algún bien temporal, no es distinto hoy día. Hoy día hay gente que pretende venir a Jesús esperando sanidades de su cuerpo. Es común que haya personas que hagan concentraciones de gente en la cual ofrecen salud temporal. Es verdad que cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él sanó enfermos. Sin embargo, eran simples señales que indicaban su naturaleza divina, su carácter sobrenatural, su deidad, y no eran en realidad el propósito por el cual el Señor Jesús vino. Él sanó enfermos, pero no sanó a todos los enfermos que habían en ese tiempo. Él alimentó a personas hambrientas, pero tampoco alimentó a todos los hambrientos que habían en ese tiempo. Él dejó claro que esas eran señales para mostrar su deidad. Y no obstante de ver señales y regocijarse en señales temporales, todas las señales temporales apuntan a una realidad eterna. Y esa, en especial el pasaje que estamos estudiando, enfatiza una realidad temporal con la satisfacción del alma, la realidad temporal de nuestra necesidad de alimento físico. Como el Señor multiplicó panes y peces y les dio de comer, y sin embargo, no era el propósito del Señor Jesús el hecho de satisfacer simplemente nuestras necesidades físicas y temporales como la comida. Aún más, la comida apunta a una realidad mayor. El Señor después habla cómo en otro tiempo anterior Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo judío de Egipto, y fueron caminando por el desierto y el Señor suplió su necesidad de pan a través del maná, y no obstante tuvieron satisfacción de su necesidad temporal, comieron maná en el desierto, pan milagroso. Y eso nos hace recordar aún el milagro llega a fastidiar al corazón engañoso y perverso. los israelitas no tenían que trabajar para comer, pero se fastidiaron del pan milagroso y se quejaron. Ahora, no obstante, ellos murieron. Dice Jesús, sus padres de ustedes comieron pan, el maná en el desierto, pero murieron. Y el Señor dice, yo soy el verdadero pan. Y Él está hablando acerca de lo que significa venir al Señor Jesucristo. Y venir al Señor Jesucristo es mucho más que simplemente buscarle por algún beneficio temporal. Cualquier beneficio temporal que pudiéramos recibir del Señor Jesús en última instancia es temporal. Es maravilloso y quizá nos emocionaría el pensar que el Señor pudiera levantar a un paralítico. Y en verdad que el Señor lo puede hacer porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No obstante, Él nos mandó a orar y a orar para que sea hecha su voluntad. No oramos para obligar al Señor a que haga lo que nosotros queremos. Nos manda a orar por los enfermos y hacerlo conforme. La oración no es para obligar al Señor a hacer nada, sino para alinear nuestro corazón con su voluntad. Y si eso es lo que trae mayor gloria a su nombre, Dios puede sanar al enfermo. Dios puede levantar al paralítico. Pero en última instancia va a suceder algo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y no importa que él pueda sanar de alguna enfermedad, de todos modos va a llegar a fin su vida física. Lo más grandioso que el Señor vino a hacer es atraer a aquellos que el Padre le había dado, que ellos pudieran en verdad venir al Señor Jesucristo, no simplemente por un bien temporal, sino venir al Señor Jesucristo por el mayor bien, que es el poder hallar a aquel que es el sumo bien, aquel que puede dar satisfacción a las más profundas necesidades del alma. En primer lugar, la más profunda necesidad del alma humana es la necesidad de perdón, la necesidad de estar en paz con Dios, la necesidad de tener vida espiritual y no simplemente vida física. Y en el versículo 37, el Señor empieza a hablar acerca de lo que es venir al Señor Jesucristo. Dice, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Habían visto a Cristo, habían visto las señales, y no obstante, se rehusaban a creer. ¿Y por qué se rehusaban a creer? Porque estaban espiritualmente muertos. El muerto no puede hacer absolutamente nada. Y dice el Señor Jesús después, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquí empieza Él a hablar de lo que significa venir al Señor Jesucristo. Venir al Señor Jesucristo no es venir por algún bien temporal. Versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y podemos pensar, algunas veces Dios trae a personas al Señor Jesucristo de una manera impresionante y espectacular, como fue el caso del apóstol Pablo, que iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco y el Señor lo trajo al Señor Jesucristo. El Padre lo tiró del caballo a los pies del Señor Jesucristo. Y él ahí preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Podemos pensar en el eunuco que iba en camino por el desierto regresando de Jerusalén. Y la manera en que Dios lo trajo al Señor Jesucristo no fue con una luz brillante al mediodía mayor que la luz del sol, ni tampoco lo derribó del caballo. Él iba en el carro leyendo al profeta Isaías, y él iba leyendo cuando Dios, el Espíritu Santo, envió a Felipe, y Felipe se acercó y le preguntó si entendía lo que leía, y él dijo, ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Y Felipe subió al carro y empezó a explicarle, y él tenía preguntas acerca de quién hablaba el profeta Isaías. Y ahí, caminando y escuchando el Evangelio, él dijo, ¿qué impide que sea bautizado? El Padre lo trajo al Señor Jesucristo. No hubo una luz espectacular, ni una voz que otros hayan escuchado sin entender, pero Dios lo trajo de esa manera. ¿Cómo vino Lidia, la vendedora de púrpura. Ella salió a la hora de oración y Pablo estaba predicando el evangelio y Dios, dice la Biblia, abrió el corazón de Lidia para que creyera lo que Pablo estaba predicando. Ahora, en Romanos capítulo 1, versículo 30, dice, describe al ser humano. Todos los descendientes de Adán nacemos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y la frase sobresaliente ahí es aborrecedores de Dios. ¿Cómo puede uno venir al Señor Jesucristo, que es Dios hecho carne? Dice el profeta, le vimos sin atractivo para que le deseemos. Dice, me aborrecieron sin causa. No había ni una razón por la cual aborrecer al Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículos 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en lugar de recibirle, le crucificaron. El pueblo judío, la nación escogida de Dios, gritó, crucifícale. Fue desechado, fue menospreciado. ¿Por qué? Porque el ser humano es aborrecedor de Dios. El capítulo 1 de Juan ahí va explicando, dice que es la luz verdadera que alumbra a los hombres, pero el mundo no le conoció. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre no puede venir al Señor Jesucristo porque aborrece al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y dice, no hay quien busque a Dios. Ellos estaban buscando, pero a un Dios de su imaginación. El Dios de su imaginación, el Mesías de su imaginación, era uno que iba a venir y ellos pensaban iba a echar a los romanos, iba a instaurar el reino en aquel momento. Pero ese no es el Dios que está revelado en el Antiguo Testamento. El Dios revelado era uno que iba a venir, iba a ser despreciado. Uno que iba a cargar nuestros pecados, iba a ser molido por nuestros pecados. Iba a morir en una cruz siendo maldito. A ese es al que estaban buscando. Pero al Dios que se ha revelado en la Escritura, no hay quien busque a Dios. Así que el hombre no viene a Dios, no puede venir a Cristo porque no hay quien busque a Dios. Juan capítulo 6, versículo 37, que ya leímos, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vienen, ¿quiénes vienen a Cristo? Vienen aquellos que el Padre trae, porque el Padre se los ha dado. El Padre se los ha dado. Dice Juan capítulo 6, versículo 45, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quiénes son los que vienen? Vienen aquellos que han sido enseñados por el Padre. Aquellos que Dios los ha dado al Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Vienen aquellos que son el pueblo de Dios. Recuerde que dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vienen aquellos que la Escritura dice fueron escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en verdad, hermanos, gracias a Dios que es así. Porque si no hubiera sido así, sencillamente nadie habría venido al Señor Jesucristo. Porque el hombre siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es aborrecer a Dios. Si Dios hubiera dejado al apóstol Pablo, él iba a terminar sus días haciendo lo que estaba haciendo, aborreciendo a Dios y persiguiendo a la iglesia. Si Dios hubiera dejado al eunuco por su cuenta, él hubiera seguido lejos de Dios, siguiendo a un Dios de su imaginación. El apóstol Pablo creía en el Dios hasta cierto punto de su imaginación, hasta que Dios abrió sus ojos y se reveló en el Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios que es así, que Dios es quien trae. Porque si no, Dios no trajera a nadie, nadie vendría. Siempre hemos compartido la ilustración del león. Imagine que traemos un león hambriento y nosotros traemos dos canastas, una canasta de las mejores frutas y verduras, lo fresco, lo mejor, y traemos una canasta de carne y soltamos al león hambriento. No hay nada fuera del león que lo obligue a elegir, pero el león va a elegir de acuerdo a su naturaleza. Y la naturaleza del león es tal que, pues, de ninguna manera él va a elegir la canasta de frutas y verduras. Él va a elegir la canasta de carne. De igual manera, si Dios no obra un cambio en nuestra naturaleza, si Dios no nos hace una nueva criatura, nosotros hacemos algo, y es no buscar a Dios, es aborrecer a Dios. ¿Cuándo es que nosotros buscamos a Dios? Es cuando Dios nos busca. Dios cambia nuestra naturaleza. Cuando Dios cambia nuestra naturaleza, nos da oídos para oírle y Él nos enseña. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Todos quiénes? Todos los que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo. Ellos van a ser enseñados porque Él les ha dado una nueva naturaleza. Ellos tienen un oído que puede oír la voz de Dios. Ellos, por esa obra del Señor, Dios el Padre los trae al Señor Jesucristo. El Señor les da vida y ellos escuchan la voz del buen pastor, como dice el Señor Jesús en el capítulo 10 de Juan, dice, yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, venir a Cristo es lo que ocurre a aquellos que el Padre trae al Señor Jesucristo, a aquellos que son enseñados por el Padre. Ahora, ¿cómo vienen a Cristo los que vienen a Cristo? Está explicado, mismo en los versículos que hemos leído, dice, Dios los enseña. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Se proclama el Evangelio. No hay otra manera de venir al Señor Jesucristo si no es por la proclamación del Evangelio. Dice la Escritura, dice, así que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Y es a través de la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Es proclamando lo que el apóstol Pablo dijo, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es Dios hablando a través de su palabra, Dios enseñando a aquellos que ya le ha dado al Señor Jesucristo. Versículo 45 en la segunda parte dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El Señor enseña y todos escuchan. El Señor hizo señales. Y de pronto había muchos discípulos, pero no todos fueron enseñados por Dios. Dice, versículo 66. Versículo 60, dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y de tanta gente que escuchó, tanta gente que oyó, que vio la señal, aún dentro de ellos estaba Judas Iscariote. Y no obstante, él pues no fue enseñado por el Padre. Él se mantuvo de acuerdo a su naturaleza. Él murió aborrecedor de Dios. Sin embargo, hay un grupo aquí que fue enseñado por el Padre. Dice Jesús, vuelve a repetir en el versículo 65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Razón? El Padre no los trajo. Ellos vinieron por sí mismos, pero vinieron siguiendo a un Cristo de su imaginación. Pero el Padre se rebeló y vemos ahí que dice el Señor, el versículo 66-67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí están las ovejas, aquellos que el Padre los ha traído al Señor Jesucristo, aquellos que el Padre los ha enseñado, aquellos que han oído la voz del Padre, y ellos dicen, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí una persona que haya satisfacción en venir al Señor Jesucristo, en creer en el Señor Jesucristo. Una persona que come de su carne y bebe su sangre. Y aquí no estaba hablando acerca de lo que muchas personas pretenden decir que es en la cena del Señor, que el pan se convierte en carne y la copa se convierte en sangre. El pan de la cena del Señor sigue siendo pan, es simplemente un símbolo. Y la sangre, la copa de vino sigue siendo vino. No hay tal cosa como una transubstanciación. Aquí Jesús no estaba hablando de la cena del Señor, porque aún era desconocido para sus discípulos. Aún no había sido instituida la cena. Aquí está hablando de venir a Cristo es hallar la satisfacción de mi alma. Hallar el alimento de mi alma. Es el hecho de que comer al Señor Jesucristo y Él viene a ser parte de mí y uno viene a ser parte del Señor Jesucristo. Es lo que el Señor Jesucristo ha hablado en tantos pasajes del Evangelio de Juan, como cuando dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y habla de cómo el Padre ha injertado a los pámpanos en la vid verdadera, y es uno con el pámpano. Está hablando de venir al Señor Jesucristo es creer, venir al Señor Jesucristo es alimentarme del Señor Jesucristo. Venir al Señor Jesucristo es encontrar la satisfacción a mis necesidades más profundas en el Señor Jesucristo. Es hallar en Él el gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es hallar en Él la paz, porque Él dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. Él mismo es nuestra paz, dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es la paz con Dios. Él es el que nos lleva a terminar todo conflicto con Dios, a dejar de aborrecer a Dios y venir y ser atraídos hacia Él con lazos de amor. Ahora, el Señor dice, ¿cuál es la bendición de venir a Cristo? Dice, versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste le ha visto. La bendición de venir a Cristo es ver al Padre. Es que el Padre te sea revelado. Es ver al Padre en la faz de Jesucristo. Dice el pasaje que leyó el hermano, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué bendición de poder tener acceso al trono de la gracia y ver al Padre. Antes solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, trayendo sangre de un sacrificio por sus propios pecados. Pero cuando el Padre te trae al Señor Jesucristo, Dios se revela a ti en el Señor Jesucristo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La bendición de poder ver al Padre, de poder entrar sin temor a la presencia del Padre, de saber que gozamos de paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El saber que mi vida puede terminar, a lo mejor termina por falta de pan, a lo mejor me muero de hambre, pero he hallado la comida que a vida eterna permanece. El hallar el rostro de Dios, el hecho de recibir esa gran bendición que dice el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te conceda la paz. ¿Y todo por qué? Porque podemos ver al Señor Jesucristo, ver al Padre en la faz del Señor Jesucristo. Recuerde que Él es la imagen misma de su substancia, Él es el resplandor de su gloria, y que toda bendición se encuentra en Dios. Recuerde que el gozo no está en que las cosas salgan como hemos pensado. El gozo está en la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La bendición de venir a Cristo es que tenemos garantía de vida eterna. Dice el Señor Jesús. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y hermanos, qué bendición de poder saber venir a Cristo significa tener vida eterna. Tener vida eterna. Él garantiza: yo te voy a resucitar en el día postrero. Y el versículo 47, Jesús diciendo y enfatizando: de cierto os digo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Venir a Cristo es creer en el Señor Jesucristo, es confiar en Él, es confiar en que Él es el sacrificio que quita el pecado del mundo. Es confiar en que Él es la satisfacción de la justicia del Padre. Es confiar en que Él es quien ha cumplido la ley que yo no puedo cumplir. Es confiar en que Él es aquel que ha vivido la vida que yo no puedo vivir. Y es hallar toda satisfacción en el Señor Jesucristo. Es la garantía de vida eterna. Venir al Señor Jesucristo. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y una promesa que inspira confianza a nuestro corazón si Él te está hablando y te está trayendo es en el versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Nadie que venga al Señor Jesucristo podrá decir que fue rechazado. Si el Señor te está llamando, ven con confianza al Señor Jesucristo. Si Él está hablando a tu corazón, clama que te conceda arrepentimiento para vida. Clama que te dé el don de la fe. Clama que te atraiga con lazos de amor hacia el Señor Jesucristo. Hazlo sin temor, porque el Señor Jesucristo dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Nadie que venga al Señor Jesucristo será rechazado. Ven al Señor Jesucristo. Vamos a orar.